una versión retocada de ese cargo. También estamos de acuerdo en los convenios a las rocas. El tema para este gremio no es la periodicidad del ajuste. Nuestro funcionamiento está en dos lados respecto a los consejos de salario, a lo que hace el Ministerio de Economía a los consejos de salario. El primero es, no nos interesa ajustar anualmente. Siempre y cuando haya un gatillo que en el momento que la inflación se dispare, automáticamente nos asegure el salario real. ¿Qué pasó en este semestre? Se dispararon los primeros dos meses y muchos trabajadores, algunos ajustaron, otros ajustan en enero, la pérdida del salario real por el escalón es muy grande. Entonces no hacia la cuestión si el convenio es a 2, 3, 4, 5 años. El tema es que nos asegure que si la inflación se dispara por este motivo, automáticamente hay un ajuste correctivo y se vuelve a tirar una nueva tendencia de proyección de salarios. Lo segundo es que de alguna manera se debería deliberar a la situación de los sectores, de los grupos, de los 22 grupos, los acuerdos salariales, porque de alguna manera los acuerdos se tratan muchas veces no en la tripartita, se tratan luego cuando van al Ministerio de Economía, que pasan por un filtro que demoran meses. De alguna manera, el ámbito tripartito se ve condicionado por la política económica. No nos gusta que la política económica de alguna manera no sea de rector a nosotros, porque tiene que tener independencia del ámbito tripartito. Si en el pasaje el Ministerio de Trabajo y los trabajadores se ponen de acuerdo, lo que tiene que ser economía es directamente firmarlo y no poner en cuestión o en tela de juicio cuando los acuerdos se sigan formando. Dicho esto, te diré. Con todo el respeto que tú nos mereces y el reconocimiento tal como nosotros hay que hacer. Los números reales que tú planteas muchas veces es como la temperatura, ¿verdad? Hay 30 grados de temperatura y 10 grados bajo cero de sensación térmica. ¿Con qué sale? Sobre todo de Romanita. Salió la sensación térmica que hay en la población no se refleja con los números técnicos del económico. ¿Por qué? Porque seguimos viendo la facilidad, seguimos viendo miles de gotitas en la calle. Tenemos claro que los tiempos del país son mucho más lentos que los tiempos de la guerra. Y termino diciendo, en el tema de la reforma tributaria, que para nosotros es una de las dos reformas, la más importante que se hacía la de salud, no tenemos ninguna duda, y el secretariado, aquí está el compañero Milton Castellano, el compañero Beltrán, el compañero Fernando Pereira, el secretario que se ayer discutíamos, y mayoritariamente estábamos de acuerdo de que a los trabajadores asalariados, y lo vamos a ver en agosto, 540.000 trabajadores se van a ver beneficiados con un incremento de un 6%. Son aquellos que hoy pagan IRP, dejan de pagar el 30 de junio y esta nueva IRPF no lo contempla porque está en la penalta. El medio vaso de agua diría vacío, bueno, sí, es porque gana poco. Bueno, es una herencia que tenemos que revertir con la correlación de fuerza de los gremios. Otros 340.000 van a pagar menos. De alguna manera, mejora el salario de aquellos que están más desprotegidos por la reforma pública. Y como toda reforma, como todo hecho político, no es estática. Suponemos que es dinámica. Se irá adecuando y adaptándose a la medida que el cuerpo social así lo requiera. ¿Qué decimos de Arras? Nos hubiera gustado que tocara más al capital. Nos hubiera gustado que el caso nuestro, que son las materias multinacionales, todos los meses gira para el exterior la fruta ramada, que quede algo acá dentro. Me hubiera gustado que la franja tercera fuera un poco más arriba. Me hubiera gustado de que además de incluir los hijos, que es un avance importante de la reforma, y haber incluido dice también como una forma de devengar, se tomara en cuenta la equidad. Y se tomara en cuenta también algún gasto de salida. Pero bueno, en el andar hay que estar andar. No tenemos duda que la que estaba es mucho peor que él. No tenemos duda. Y los otros días la pregunta que le hacíamos al secretariado era, ¿cuál reforma? Y yo decía, yo leí una cosa en el diario los otros días que me llamó poderosamente la atención, hablando sobre los tributos. Circuló en París una nota firmada por miles de parisinos de izquierda que titulaba, queremos pagar más impuestos. Porque creo que la discusión pasa por ahí. No es el impuesto que yo pago. No, te traen unas cuantas y te van a preguntar. Es cómo se vuelve a la sociedad el impuesto que yo pago. Porque puedo pagar el 1%, el 50% o el 35%. El tema es cómo retorna a la sociedad. Porque si mi tributo es para pagar deuda externa o para cubrir los gastos, realmente de mal humor pago el impuesto. Pero si mi impuesto es para que retorne a la sociedad y no haya que pagar dos salud, el de la pública y el de la privada, dos seguridades, la del Ministerio del Interior y la policía privada. Dos educaciones, la escuela pública y la escuela privada, y pagando un doble. Con todo gusto pagaríamos más impuestos, pero el tema está cómo se va a distribuir ese impuesto, cómo vuelve la sociedad. Y la gran pregunta es la distribución de la riqueza. La seguimos viendo en cuenta gota. Me gustaría que fuera un poquito más acelerada. La verdad, este gremio no está en esa situación, estamos todos en la tercera y cuarta franca. No nos gusta salir a la calle y encontrarnos con botijas de cacho y empata con el invierno. Nos gustaría realmente que esta política económica, parte de ese gasto, que yo entiendo los números que tuviste y creo que es así, pero vuelvo a repetir, los tiempos de la gente y de aquellos que están necesitados de un intento de lata no tienen mucho para esperar. No digo que sea ya, pero por lo menos la expectativa de cambio debe de verse en los hechos. Es muy difícil hacer una pregunta directamente por la exposición que tú hiciste, pero el concepto general es eso. ¿Y cómo culmina? No culmina con panes, ni culmina con bonos a fin de mes, culmina con fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar, ser dignos, y la poca o mucho mediana comida que haya en mi casa, que la haya ganado con mi sueldo. No quiero ir a la oficinita con la empresa que me den el bono por pobre. Creo que deberíamos saber la política de empleo, salió 35.000 puestos de trabajo al comienzo del año. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todo es un porcentaje de ánimo de lado. Damos fe que en la avenida es un 19% y que estás un poco más por la zafra. Damos fe. No tenemos duda que eso es así. Pero te vuelvo a repetir. Si hay menos 10, yo salgo de esta camioneta, ¿verdad? Porque la sensación térmica es la que tiene que hacer, de alguna manera, guiar la economía. Los números son números y pueden sonar todo cualquier que es para aplausos. Pero ¿con qué nosotros decimos ahora en la esquina que hay una familia que vive bajo el techo de acá del Ricardón, que esta noche con cielo grado la va a pintar? Los cambios hay que verlos en la gente, en los números profesionales, pero en la gente. Entonces la gran pregunta es la equidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Y cómo se va a reestruir un poco mejor el inglés? ¿Danilo?
Bueno, algunas breves reflexiones porque no nos quiero cansar mucho. Creo que todas las inquietudes son válidas, absolutamente todas, y las compartimos. Simplemente permítanme que destaque algunas cosas. No hay una política laboral por un lado y una política económica por otro. Hay una sola política, que es la política del gobierno. No es separable. No se puede decir, bueno, la política laboral marcha así, la política económica marcha así. No, una marcha en función de la otra y constituyen una sola unidad. Y tiene que haber coherencia interna entre las dos cosas, porque si no, las inconsistencias terminan por hacer fracasar los objetivos que se persiguen. Pero tomo nota de las observaciones realizadas, por supuesto, me las llevo con la mayor consideración. En segundo lugar, la reforma tributaria está en su primera etapa. Nosotros vamos a seguir mejorando ese sistema tributario y mejorándolo en función del contribuyente, y en particular de la parte de los contribuyentes, que son los trabajadores. Ya hemos anunciado que volcaremos toda recaudación excedentaria, si es que la tenemos, a la rebaja de costos. Ya hemos adelantado que vamos a seguir mejorando la disminución de los impuestos al consumo y el esquema de deducciones que le estamos permitiendo hacer al contribuyente. Vamos a hacer liquidación por núcleo familiar, que va a ser un avance importante, y no por sujetos individuales. Y en esta primera etapa hemos cuidado muchísimo de no ahuyentar al capital. Esa es la verdad. Porque por ahí nosotros estaríamos tentados de ponerle tasas de impuestos más altos, pero si lo aumentamos, nos quedamos sin una parte fundamental de las bases que contribuyen a crear fuentes de trabajo en este país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no, esta primera formulación no es la definitiva y tampoco intenta hacer una formulación complaciente con el capital, intenta hacer una formulación equilibrada. Porque si de algo estamos convencidos es que la creación de empleo es fundamental para hacer justicia. Sin creación de empleo perdemos la parte fundamental, el alma de la construcción de la justicia. Los problemas del empleo condujeron a la pobreza. La mejora del empleo tiene que conducir a la justicia y a una mejora en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Pero el compromiso de seguir manejando esto lo tenemos. Lo tenemos y no tengan dudas de que lo vamos a conseguir. Las cifras son indicadores de la realidad. A veces la realidad demora en notarse, estoy de acuerdo, pero cuando nosotros decimos hay 120.000 pobres menos, hay 120.000 pobres menos. A veces no lo vemos a simple vista, pero las cifras no son un invento. Las cifras se construyen a partir de la información que tenemos sobre los ingresos de las familias actuales. Y así como la pobreza se define cuando una familia percibe ingresos por debajo de sus necesidades básicas, constituye una canasta de necesidades básicas, las que pasan ese umbral las consideramos como familias no pobres. De todas maneras, comparto que todavía nos va a llevar un tiempo que esto se note a simple vista en la calle. Pero me parece que por este camino vamos bien, por lo menos esto es mi juicio. No es un juicio autocomplaciente, es un juicio de que tenemos que seguir transitando con convicción por este camino. No puede faltar la convicción, tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. Porque si no estamos convencidos, por algún lado vamos a fracasar. De todas maneras, reitero, todos los planteos son planteos reflexivos a los que hay que prestar atención, sobre todo para tener, además de la convicción, la capacidad y la humildad de hacer la autocrítica que sea necesaria para corregir los errores. Yo creo que integrar un equipo que está dispuesto a reconocer errores, si lo sabe, la corregir.
Bueno, yo no creo que sea un tema de convencimiento ni de aclaración. Me parece que lo primero es resaltar que fortalece las instituciones democráticas que un ministro de Economía venga a un sindicato y dé una opinión, la opinión del ministerio, la opinión del gobierno, y que los trabajadores los expongan. Me parece que como ejercicio democrático es descartado. Lo segundo, bueno, lo que hizo el ministro fue dar una visión desde el gobierno de la economía como está hoy. Y nosotros tratamos de bosquejar la sensación térmica. Los números cierran para el ministerio, pero bueno, nosotros seguimos viendo chicos descalzos en la calle y situaciones bastante paupérrimas. Es cierto que lo que dice el ministro, hay un avance y un cambio. Lo que también decimos que los tiempos del país no son los tiempos de la gente. Hay situaciones que son ya inmediatas. Por lo tanto, creemos que hay situaciones que son de prioridades. Si la prioridad es seguir pagando la deuda, la prioridad es resolver el tema interno. Un poco fue lo que tratamos de bosquejar nosotros. ¿Cómo retornan los impuestos? ¿De qué manera se genera un equilibrio? Para que, bueno, esta situación que el país vive, que es una herencia, es cierto, que este gobierno recibe, pero bueno, ¿cómo se revierte de futuro en lo inmediato? Lo segundo, una opinión nuestra con respecto a los consejos de salarios. Nosotros estamos sumamente convencidos de que los consejos de salario es un avance importantísimo para las negociaciones y también para la vida democrática de un país, porque genera el ejercicio de discutir, de charlar, de intercambiar entre capital y trabajo. Lo que sí creemos es que debemos de adecuar alguna situación donde ajustar salarios en el tiempo no es la discusión. El tema está los gatillos por la inflación, que garanticen los consejos salarios la no caída del salario real. Entonces ahí creo que pasaría la discusión, y creo que en la salud, en la FUS, que está hoy discutiendo con una situación bien complicada, puede ser una salida para poder negociar en el ministerio. En definitiva es eso.
¿Ese planteo va a ser de alguna manera llevado a la mesa del PIT?
El planteo que yo hice, este planteo fue hacer en el secretariado vertido por mí, fue tomado por los compañeros, lo vamos a analizar. Me parece que es interesante porque no establece como prioridad la periodicidad del ajuste, sino que, porque yo puedo ajustar a un año, el tema es que si la inflación proyectada en algún mes se dispara, ese mes tiene que haber un ajuste. Y luego sentarnos de vuelta a mirar cuál es la proyección del tiempo siguiente que queda a la vigencia del convenio. ¿Eso qué garantiza? Y garantiza la no pérdida de salario real. Me parece muy importante para los trabajadores de este país. Porque yo comparto lo que dice el ministro. Es importante que la inflación sea cero. Ahora, para que sea cero tiene que tener no solamente un control sobre los precios, sino también una adecuación de que no haya pérdida de salario real por la distancia entre un ajuste y otro. Muchas gracias.